está encendido en los partidos. Toma la radio para hacerse eco de los que no tienen voz, planteando problemas y soluciones. Es el radar de los barrios. Las comunidades se organizan más allá de los colores políticos, porque saben que la polarización es una trampa. El radar de los barrios, con las verdades que el gobierno evade y que otros ignoran. Comienza el radar de los barrios. Con Jesús Torrealba.
Pongamos fin a los atropellos, denunciando las mentiras por la calle del medio.
Muy buenos días, Venezuela. Bienvenidos a una nueva emisión del Radar de los Barrios. Estamos hoy, bueno, bajo un pertinaz aguacero en la Gran Caracas, cosa que es motivo de preocupación para todos nosotros. Como sabemos, esta ciudad nuestra está en situaciones de riesgo extremo. Los sectores populares de nuestra ciudad, como saben, más o menos el 54% de todos los venezolanos viven o vivimos en barrios. En el caso de Caracas en particular, ese porcentaje llega casi al 60%. Y en la inmensa mayoría de esos casos estamos hablando de barrios que tienen entre 40 y 60 años de fundado, algunos incluso más, y son lugares donde las redes de aguas blancas y de aguas servidas o no existen o son muy viejas y presentan muchas fugas. Entonces esa situación agrava la situación de fragilidad de los terrenos. Apenas la quinta parte de los barrios en todo el país están construidos en pendiente, es decir, cuatro quintas partes de los barrios en Venezuela son planos, pero en Caracas queda la quinta parte que está construida en pendiente. Entonces el tema del riesgo geológico se ve agravado por el tema del riesgo hidráulico. Para muchos eso le sonará a una cosa técnica, pero para quien vive en estos espacios la situación es sencillamente de vida o muerte, y es un reto diario. Ejemplo de esto, tenemos en línea en este momento a la señora Mari Vergara. Mari Vergara habita en el kilómetro 2 de la carretera Panamericana, en el barrio Los Eucaliptus, y como ustedes saben, todo este sector entre el kilómetro 0 y el kilómetro 9 de la carretera Panamericana está severamente aquejado por derrumbes, deslaves, en general por falta de asistencia, por falta de apoyo para unos asentamientos humanos que tienen, por cierto, décadas en esos espacios. Señora Mari Vergara, muy buenos días, bienvenida a Radio de los Barrios. Comparta por favor con nuestra audiencia la situación que están viviendo los habitantes de los primeros kilómetros de la carretera Panamericana.
Bueno, mi amor, debido a la fuerte lluvia estamos sufriendo deslizamiento de tierra y, bueno, pérdidas materiales de todas las personas que han perdido sus enseres debido a la fuerte lluvia.
Mari, desde hace bastante tiempo los caraqueños están preocupados básicamente por lo que ocurre en el kilómetro cero, el tema del gigantesco cráter que está allí y la lentitud de los trabajos, y eso genera tardanza en el tráfico. Nosotros hemos insistido ante la opinión pública que, bueno, si bien eso es una molestia para quien pasa por ahí en carro, hay que imaginarse lo que eso significa para las personas que viven allí, bien sea en el kilómetro cero, en el uno, en el dos, en Bengasa, en el barrio bolivariano, en todos esos barrios que están prácticamente en las adyacencias de los primeros kilómetros de la Panamericana. Cuéntanos, ¿cómo es la cotidianidad allí? ¿Cómo es para pasar de un lado a otro de la carretera? ¿Cómo es el tema cuando llueve y ahora que se iniciaron las clases?
Bueno, mira, mi amor, debido a lo que está ocurriendo en el puente de la 18, bueno, ya tenemos prácticamente 2 años con esa problemática. Lo que hacen es meterle pañitos de agua caliente y no terminan de solucionar ese problema. Bueno, imagínate tú cuando no llueve, imagínate ahorita que está lloviendo, mira, las trancas son horribles. Bueno, mira, eso es horrible ahorita, y más con hoy por hoy que comenzaron las clases. El paso peatonal, el paso vehicular, eso tarda mucho para llegar a los sitios de trabajo, a la escuela, a todos lados. Imagínate tú, esa gente que vive en San Antonio, en Los Teques, ¿cuántas horas no duran esas personas para llegar a su casa debido a este daño que tienen ahí en el puente de la 18? y todavía no se termina de solucionar.
¿Qué nos puedes decir tú como habitante del lugar, como habitante del sector, de lo que ha sido la asistencia oficial en esos casos? Porque por lo menos lo que tiene que ver con el puente del kilómetro cero, nuestra entrevistada de hoy, la señora Mari Vergara, habitante del barrio Los Eucaliptos, en el kilómetro 2 de la Panamericana, se refiere a ese puente como el puente de la 18, porque allí empieza justamente la calle 18 de Los Jardines, pues de allí sube la calle 18 de Los Jardines. Háblanos de lo que ha sido hasta ahora la asistencia oficial, la asistencia del organismo del Estado. Nosotros podemos ver que en el caso del cráter del kilómetro cero, eso ha sido extremadamente lento, pero ¿eso ha sido así en el resto de la problemática allí en la Panamericana?
Pues imagínate, ha sido lento en el cráter que está ahí delante de la 18. En el kilómetro 2 de la Panamericana no ha habido asistencia gubernamental para nada. O sea, ahí se sigue deslizando en los terrenos, no han hecho presencia. O sea, estamos trabajando nosotros mismos los de la comunidad para ver qué podemos resolver. Porque no han hecho presencia, no han ido ni siquiera a ver si es verdad que se está cayendo esto. Ni el alcalde Jorge Rodríguez se ha hecho presencia, o sea, nadie se ha hecho presencia en esta situación que tienen estas comunidades de deslizamiento debido a las fuertes lluvias que están ocurriendo aquí en Caracas y en todos los estados, no nada más aquí en Caracas, esto se trae en todos los estados, pero oye, aquí en Caracas ni siquiera se ha personado a ver qué es lo que está pasando por allí, pues.
Si te estuviera escuchando en estos momentos el ciudadano alcalde del municipio Libertador o la jefa del gobierno de facto del Distrito Capital, la señora Jacqueline Farías, o el mismo presidente de la República, ¿qué le dirías desde tu condición de ciudadana venezolana, de madre venezolana?
Bueno, lo que le pediría es que se apersonaran a los lugares a ver qué es lo que está pasando, porque nosotros también somos ciudadanos, somos venezolanos, merecemos vivir en casa digna como todo ciudadano, porque nuestra constitución dice que nosotros tenemos muchos recursos y muchas cuestiones para hacer en este país y merecemos vivir dignamente como venezolanos que somos, con la riqueza que tenemos. Le pediría que se apersonara y viera la situación para que hagan algo y ayuden a estas comunidades que bastante lo necesitan.
Muchísimas gracias a Mari Aguilera, habitante del kilómetro 2 de la carretera Panamericana, barrio Mari Vergara, disculpen, habitante del barrio Los Eucaliptos, en el kilómetro 2 de la carretera Panamericana. Ya la han escuchado, tienen meses en crisis el sector, meses en crisis del barrio, y no han tenido ninguna respuesta por parte de las autoridades. Vamos a conversar ahora con el compatriota Juvenal Centeno. Juvenal Centeno es vocero principal de uno de los consejos comunales que actúa en el ámbito territorial de Santa Ana, Carapita. Allí hubo una tragedia gravísima, allí perdieron la vida 7 compatriotas. Ustedes pudieron ver a través del radar de Los Barrios en televisión las imágenes dantescas de allá de Santa Ana, Carapita, y allí sí ha habido respuesta oficial. Allí se apersonó el vicepresidente Jagua y se reunió con los consejos comunales, y entiendo que hubo alguna presencia, algún dispositivo, incluso el ministro de la Defensa también estuvo presente por allí. Vamos a hablar ahora con Juvenal Centeno para que nos diga si esa presencia oficial en efecto se tradujo en bienestar para las comunidades. Juvenal, bienvenido al Radar de Los Barrios, muy buenos días, cuéntanos, ¿qué está pasando hoy en Carapita?
Bueno, buenos días. En Carapita está pasando de que por lo menos las personas que tenemos en la Miguel Otero Silva, los cuales fueron sacados de sus viviendas, las cuales quedaron tapiadas, todavía no han sido reubicados. Tenemos 17 familias, de las cuales no ha salido ninguna, no sabes el por qué no se la han llevado a perfección. O sea, sacaron a otra persona de otro sitio, la llevaron a casa y no sobre estas 17 familias que todavía están en la escuela Miguel Otero Silva.
Juvenal, pero esas no son exactamente las familias que les había prometido el vicepresidente Jagua el sábado pasado allá en la Miguel Otero Silva, que iban a salir hacia Fuerte Tiuna.
Exacto, esas son las mismas personas, pero hasta ahora no hemos visto la respuesta por parte del presidente a sacar a esas personas de asamblea informativa, y la mayoría de las personas que fueron afectadas, lo que tienen limpiar sus casas con mira hacia regresar hacia la misma. Pero entonces tuvimos otro del lado el día domingo de mayor magnitud. Lo que pasa es que no hubo un vehículo en la vía, pero sí hubo un lado de mayor magnitud. Entonces, entonces volvimos y lo regresamos, nosotros tratando de que ellos cubrieran su vida y para dar su vida, pues por lo menos. Pero entonces en el día de hoy, si ellos no ven por parte del Estado una solución, una pronta solución, ellos piensan regresarse a su vivienda, la cual están sumamente afectadas. Como ustedes lo vieron, el texto que vinieron para acá.
Oye, pero eso es gravísimo, Juvenal. Nos estás diciendo entonces que el pasado domingo hubo otro deslave en Santa Ana, Carapita. Eso no lo conoce el país.
Bueno, no lo conoce porque no estuvieron, estuvo la gente de otro canal acá. Uh-huh. Ellos tomaron, pero fue rápido. Eso fue el día domingo a eso de las 2 de la tarde cuando cayó una fuerte. La segunda vaguada, el deslave fue fuertísimo, inclusive en la parte baja eso se tapó completo, las casas se volvieron a inundar otra vez con el lodo y el agua y todo eso. Lo que pasa es que ahora estamos más atentos y todo el trabajo que se había hecho se perdió, pero nuevamente lo volvimos a hacer entre conjuntamente con los bomberos, los cuerpos de seguridad, todos los que nos están ayudando, y volvimos a limpiar nuevamente.
Juvenal, una pregunta que te quiero hacer, porque cuando estuvimos en el sector conversábamos con varios compatriotas, entre ellos dos personas de la sala de batalla social, y uno de los compatriotas, lo recuerdo por cierto muchísimo, porque se llama José Vicente Rangel, como el ex canciller y ex vicepresidente, y ellos nos decían que lo que causó la tragedia allá en Santa Ana fue que se construyó un colector para el embaulado de la quebrada demasiado estrecho, hecho que ese colector debía recibir las aguas no de una sino de tres quebradas, y que entonces al ser demasiado estrecho se transformó en un dique que cuando se reventó generó el desastre ya conocido. Esa versión que nos dieron los habitantes allá en Santa Ana es distinta a la que dio públicamente el alcalde de Caracas, el señor Jorge Rodríguez. Lo que dijo fue que se había construido una vivienda encima de un tubo matriz de agua y que se había reventado y que eso había generado esa tragedia. Cuéntanos tú, que eres vocero principal de un consejo comunal allá en la zona, ¿qué fue de verdad lo que desencadenó la tragedia? ¿Cuál es la causa real de lo que pasó?
Bueno, hace aproximadamente 2 años y medio, el gobierno y la comunal aprobaron unos recursos para el consejo comunal de la CUS, ¿verdad? Ellos hicieron la continuación de lo que era que estaba como 50 metros de embaulación, los cuales redujeron lo que es el embarcamiento, lo redujeron, ¿verdad? En la parte de abajo,
Juvenal, te agradecemos que te muevas un momentico porque se te está escuchando con dificultad. Okay. Y nos interesa mucho la explicación.
Okay, ahora.
Ajá, te escuchamos.
Okay. Hace aproximadamente 2 años y medio, el gobierno aprobó unos recursos para un consejo comunal en la parte de arriba para que continuaran el embaulamiento, ¿correcto? Uh-huh,
correcto.
Bueno, entonces quizá fue no hubo mano calificada para que hiciera eso. El embaulamiento antiguo tiene 3,80 de ancho por 4,20 de profundidad, ¿verdad?
Uh-huh.
El nuevo embaulamiento que hicieron hace 2 años y medio tiene 1,80 de ancho por 1,80 de profundidad, 2 metros de profundidad. Entonces, a medida que fueron subiendo el embaulamiento, que fueron 50 metros que hicieron, al finalizar en la boca principal, wow, lo dejaron en 1,60 y de profundidad lo dejaron en 1,80. O sea, imagínense ustedes que eso fue lo fueron reduciendo totalmente, que se quedó como un embudo.
Claro.
Cuando bajó toda la creciente, se tapa la boca principal y toda la quebrada sube por encima de lo que es la losa, toda esa losa que hicieron completo estado, aquí ahí fue donde vino el del lado y ocurrieron las tragedias aquí en la parte baja.
Caramba, Juvenal, muchísimas gracias por la información. Lo que estamos escuchando entonces es prácticamente una tragedia anunciada. Redujeron un colector de 3,80 de ancho por 4,20 de profundidad a finalmente 1,60 de ancho por 1,80 de profundidad. Por supuesto, eso se transformó en un embudo, en un dique, que al reventarse generó la tragedia ya conocida. Vamos a estar muy pendientes, Juvenal, y apenas nos lo indique, vamos a visitar tu comunidad para ver esto. Pues lamentablemente las promesas hechas a los compatriotas, a los habitantes del barrio Santa Ana, Carapita, damnificados en la escuela Melotero Silva, no han sido cumplidas hasta el presente, y los los damnificados amenazan con regresar a sus viviendas a pesar de la extrema situación de riesgo en que éstas se encuentran. Vamos a nuestra primera pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más del Radar de los Barrios.
Usted escucha el Radar de los Barrios por RCR 750 AM.
Regresamos al Radar de los Barrios. Seguramente recordarán ustedes que ayer hicimos referencia reiterada a la situación desesperada que están viviendo los habitantes de la parroquia El Junquito, una parroquia que enfrenta severísimos problemas en cuanto a la eficiencia de redes fundamentales de servicio público. Estoy hablando, por supuesto, de las redes de aguas blancas y de las redes de aguas servidas. Estoy hablando también, sobre todo, del tema de la vialidad. Estoy hablando del tema de la seguridad y también una parroquia con severos problemas de riesgo geológico. Pues hay numerosos lugares de la parroquia El Junquito donde se han activado deslaves y derrumbes. Sin embargo, la parroquia El Junquito, en vez de haber recibido atención para sus habitantes, a punto de convertirse muchos de ellos en damnificados, están recibiendo damnificados de otras partes porque el gobierno municipal decidió pues intervenir y allanar, será la palabra exacta, allanar un conjunto de hoteles para transformarlos en refugios improvisados. Ayer, día de inicio de clases, tuvimos la información de que madres y representantes de la Escuela Nacional El Junco, en vez de ver la alegría de tener a sus niños de nuevo en las aulas, tuvieron la desagradable pero necesaria tarea de salir a manifestar defendiendo el derecho de sus niños a la educación. Tenemos en línea a la señora Carolina Totesou, ella es representante en la Escuela Nacional El Junco. Muy buenos días, bienvenida señora Carolina al Radar de los Barrios. Cuéntenos, ¿qué fue lo que pasó ayer y qué está pasando en este momento en la Escuela Nacional El Junco?
Hola, antes que todo, buenos días. Nosotros tuvimos la imperiosa necesidad de, como padres y representantes de los niños de la Escuela Nacional El Junco, salir a la calle a protestar, a manifestar, porque llegamos al colegio y nos encontramos con la necesidad de que no hay agua, no hay drenaje, no hay ninguna clase de servicio, el colegio se está cayendo, el muro de contención, las aguas nos minaron las canchas, o sea, los niños no tienen ninguna clase de protección, donde el director se encontraba de manos atadas. Y nosotros los representantes decidimos salir a la calle. Fue una dura labor y tuvimos que estar ahí. Estuvo lloviendo, la tranca fue fea, tuvimos problemas con la policía de aquí de Vargas, hasta que nosotros pidimos arduamente que se presentara la prensa, los medios de comunicación o los entes del gobierno, mediante la cual se presentó el jefe civil de aquí en la parroquia de Vargas y nos ayudó, y por medio de contactamos al gobernador, que venía bajando de Puerto Maya porque las vías también están trancadas, Puerto Maya no tiene agua, luz, o sea, lo mismo. Entonces, mediante él llegamos a un acuerdo donde él dio, o sea, colocó el colegio en emergencia y mandó a hacer las labores donde se realizaba lo más urgente, que era lo del drenaje, los pozos sépticos y la colocación del agua. Pero todavía, tal como él dio la orden, pero tal como hoy no se ha resuelto nada. O sea, los niños no pudieron estar en clase hoy tampoco porque no se había solucionado lo del agua y eso. O sea, él sí de verdad vino al colegio, dio las órdenes, lo que pasa es que no sé, es como un mal manejo administrativo, no sé de verdad qué está pasando ahí, pero nosotros te seguimos con las mismas necesidades. O sea, el colegio está inlaborable, pues, para comenzar las actividades, y bueno, mientras los niños pasando las calamidades.
Señora Carolina, ¿cuántos niños, qué matrícula tiene el colegio, la Escuela Nacional del Junco?
Actualmente tiene 280, antes eran más, pero con el problema de que la problemática del colegio, que ya esto va para más de 4 años, se ha proporcionado que representantes que pueden y tienen la capacidad económica han retirado a los niños, pero hay otros como nosotros que de verdad no podemos y pues tenemos que esperar y tener los niños ahí.
Claro, y es que además te digo una cosa, Carolina, aún teniendo la capacidad económica, el deber de uno como padre es pelear por su escuela. Lo que ustedes están haciendo es absolutamente correcto. Ya nosotros tuvimos una desgraciada experiencia hace 20, 25 años, cuando empezó la decadencia de la escuela venezolana, de la escuela pública, y la inmensa mayoría de las personas que tenían cómo resolver eso a nivel personal, agarraban a su muchacho y se lo llevaban para un colegio privado. Okay, pero eso lo que hizo fue acelerar el deterioro de la escuela pública, y nos encontramos entonces, pocos años después, que bueno, subió la inflación, y ahora quienes se habían llevado a sus muchachos para un colegio privado, ahora no pueden mantener el mismo nivel de vida. Entonces, eso que están haciendo ustedes es absolutamente correcto. Yo te felicito, Carolina, a ti y a los demás representantes que ayer hicieron esa protesta y que hoy están pendientes que los compromisos a los que ha llegado el ciudadano gobernador de Vargas, en efecto se transformen en realidad. Estaremos muy pendientes, Carolina. Gracias por atender nuestra llamada. Gracias por usar el Radar de los Barrios como plataforma y vehículo para tu protesta. Tenemos ahora en línea al señor Jorge Rondón, al maestro, al profesor Jorge Rondón. Esta es una persona, bueno, tuvimos el honor, el placer de conocerlo cuando estuvimos nosotros allá en Santa Cruz de Figueroa, una población que queda en el kilómetro 9 de la carretera Panamericana. Lo conocimos cuando fuimos a reportear ante los deslaves que habíamos ocurrido en esa comunidad, y bueno, también una situación insólita, pues un árbol gigantesco que estaba amenazando la integridad de una vivienda. La dueña de esa vivienda, la señora Ramona, bueno, escribió todas las cartas que tuvo que escribir, ella hizo todas las llamadas que tenía que hacer, etcétera, etcétera, etcétera. Pasó meses en ese calvario y el bendito árbol, chico, se le cayó y casi la mata, y bueno, destruyó parte importantísima de su vivienda. En ese contexto conocimos nosotros a Jorge Rondón, bueno, y toda nuestra admiración, porque como maestro, como profesor, como dirigente comunitario, es de verdad muy importante que ese barrio cuente con alguien de sus quilates allí. Ahora le estamos llamando justamente a propósito del tema del inicio de clases. Él es docente en la escuela Mariano Picón Salas, y queríamos saber cómo había ido el arranque del año escolar allá en esa escuela y en general en esa comunidad. Jorge, bienvenido a Radar de los Barrios, tu casa, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias. Muy buenos días a todos los radioescuchas y felicitándonos nuevamente. Por aquí, por la escuela Mariano Picón Salas, arrancamos las clases bien, con poca asistencia a los niños por el problema que tenemos, que el perro se ha venido abajo y sigue derrumbándose por el problema de la lluvia. El único problema que tenemos aquí frente a la escuela es un muro de contención de una de las casas que se cayó, y ya tiene más de una semana que se ha caído y no hemos tenido respuesta ni del municipio, ni de la gobernación, ni del gobierno nacional para recoger los escombros. Y los niños tienen que pasar por un lado de los escombros. Tenemos ese grave problema por ahí. Y en lo que puedo notificarte es que en el día de ayer se volvió a venir un deslave por la parte de Figueroa arriba en el cerro. Y hay otra gente damnificada.
Las casas que nosotros recorrimos en la parte alta, que estuvimos allí, encima de la casa de la señora Oraida, ¿ya se vinieron?
Hay unas que se vino y otras están ya desalojadas porque realmente están en periodo de deslizarse del cerro. Y eso es lo que nos está preocupando. Realmente, hasta el día lunes fue que estuvo por aquí la presencia de supuestamente el viceministro de Mindur, y observó la parte principal de la carretera, que fue donde se dio el deslave, donde no hay paso ahorita, y se comunicó también que el puente que comunica Figueroa con la Panamericana también está sentido por la crecida de la quebrada. Entonces tenemos ese grave problema que no hay paso para la Panamericana, ni de la Panamericana para la vía de desahogo que tiene por la vía de Figueroa. Entonces no hay paso totalmente y el cerro se está viniendo nuevamente en ciertos sectores con gran frecuencia por la lluvia.
Y la actitud, bueno, ya nos retrataste más o menos cuál ha sido la actitud del gobierno nacional. ¿Qué ha ocurrido con el gobierno municipal? ¿Qué ha ocurrido con el gobierno estatal? ¿Ha habido presencia de la gobernación y la alcaldía?
Sí, el gobierno municipal ha respondido, el alcalde estuvo presente aquí el fin de semana, estuvo presente con toda la comunidad, se comprometió, mandó las máquinas, limpiaron, pero sin embargo se ha venido otra vez nuevamente el cerro abajo. La gobernación de Miranda, al frente del ingeniero Arturo, ha estado con nosotros todos estos 8 días que hemos estado aquí trabajando duro. Hemos repartido plástico a la gente para que no se les vaya a las casas, se les repartieron tubos de drenaje por donde se les fueron las aguas. Bueno, hemos recibido apoyo de la gobernación de Miranda y de la alcaldía.
pero realmente el gobierno nacional no hemos visto sino hasta ayer la presencia del viceministro, supuestamente con una gente que estaban revisando lo que es la pantalla accidentada del cerro donde se quedó la casa, una casa al descubierto que se puede caer, una casa bien construida pero se puede caer, y aparte de eso la carretera donde se fue el deslave, que hay que hacerle un muro. Ya la gobernación de Miranda, en una pantalla atirantada que hicieron, están removiendo porque se cayó, y están removiendo todo eso para volver a hacer una batea para canalizar las aguas y tratar de que el muro de contención que hicieron ellos allí no se vaya del todo hacia el barranco. Pero hemos recibido respuesta del gobierno regional y del gobierno municipal. Sin embargo, el gobierno nacional hasta ahora, lo que vimos fue la presencia el día lunes del viceministro acompañado de otra gente.
Muchísimas gracias entonces al maestro Jorge Rondón. Quien quiera ver con más detalle, con más precisión lo que está ocurriendo en Santa Cruz de Figueroa, le sugiero que a las 11 de la mañana sintonice en Radio de los Barrios en Globovisión, sí, dentro de media hora exactamente. Y bueno, justamente ese es el programa que vamos a transmitir de inmediato por esa emisora de televisión, por el canal de noticias. Un poco para ubicarlo, la historia de Santa Cruz de Figueroa es algo así como decir la historia del siglo XX venezolano. Era un poblado rural. Cuando empieza la expansión económica en el país, se instalaron unas empresas, una pequeña zona industrial en las cercanías. Eso llamó muchísima gente, vino gente sobre todo de los Andes venezolanos a residir en las cercanías para buscar trabajo en esa zona industrial, y bueno, poblaron el cerro que está al lado del viejo pueblo Santa Cruz de Figueroa. Entonces Santa Cruz dejó de ser un pueblo rural y pasó a convertirse en una especie de barrio urbano allí en el municipio de Los Alias. Esa realidad urbana o semiurbana está ahorita en una situación de franco riesgo. Este es el escenario del cual nos hablaba el maestro Jorge Rondón, a quien tuvimos el placer de tener hace unos segundos acá en el Radar de los Barrios. Vamos a nuestra segunda pausa comercial, vamos a escuchar también los titulares correspondientes a esta hora, y ya regresamos con muchísimo más del Radar de los Barrios.
Crónica urbana, éxitos de la gente y organizaciones sociales en el Radar de los Barrios por RCR.
Regresamos al Radar de los Barrios y hemos hecho un rápido paneo por lo que son algunas de las situaciones más conflictivas, más de riesgo, más urgente en Caracas y concretamente en el municipio Libertador. Como podemos ver, en muchos casos estamos en presencia no solamente de inacción por parte del gobierno, en este caso el gobierno municipal. Por ejemplo, este era el testimonio que nos daba la compatriota Mari Vergara desde el kilómetro 2 de la carretera Panamericana, desde el barrio Los Eucaliptos, sino a veces cuando se produce intervención resulta que la intervención es para mal, es para peor. Esa era la explicación que nos daba el compatriota Juvenal Centeno del Consejo Comunal de Santa Ana Carapita, cuando nos explicaba cómo una obra mal realizada es la causa eficiente de la tragedia que cobró la vida de 7 personas en esa comunidad. Uno tiene derecho a pensar, uno podría decir entonces, bueno, está bien, la alcaldía del municipio Libertador no trabaja para los ciudadanos, pero por lo menos la gente que trabaja allí en la propia alcaldía debe estar bien, porque bueno, presupuesto tienen, dinero tienen, la gente del distrito capital les pasa recursos, el presidente Chávez los trata como trata al alcalde Jorge Rodríguez como que si fuera, bueno, la niña de sus ojos. Entonces tienen con qué, si no están gastando dinero en atender a los ciudadanos, por lo menos los empleados de la alcaldía y de la municipalidad de Libertador en general debieran estar bien atendidos. Pues fíjate que no. Resulta que los trabajadores al servicio de la alcaldía del municipio de Libertador han tenido que desarrollar una muy dura lucha en defensa de sus derechos laborales, y la respuesta de esa lucha ha sido sencillamente represión. Ustedes han escuchado a través de los micrófonos alrededor de los barrios, por lo menos en dos oportunidades, la voz del compatriota Carlos Salazar. Él ha sido vocero de la lucha de los trabajadores de la alcaldía del municipio Libertador. Parece que hoy nos tiene una noticia Carlos Salazar, y no es precisamente el de haber sido escuchado por el señor alcalde y en general por las autoridades de ese despacho. Carlos, cuéntanos, ¿cuál es la novedad que tenemos allá en materia de lucha social, de lucha laboral en la alcaldía del municipio Libertador?
Bueno, gracias, Chucho. Ustedes siempre pendientes de los problemas no solo de los trabajadores, sino de los vecinos de la ciudad de Caracas. fíjate algo, después de nosotros haberle hecho una marcha el día 26 de agosto, después de haber tomado el despacho, fuimos a la vicepresidencia. Hoy en día estamos siendo reprimidos todos los dirigentes sindicales. A la corporación del servicio le pusieron como presidente al capitán Otaiza. Y lo primero que fue que hizo el capitán Otaiza fue quitarle la sede al sindicato de la corporación. Y hoy en el Instituto Municipal de Crédito hace lo mismo con el sindicato del instituto. Represión y más represión. Por uno luchar por su derecho. Pero no, esto no se va a quedar así, Chucho. Nosotros vamos a tomar la embajada de Brasil. El presidente Lula da Silva es sindicalista. Vamos a ver así como interviene en Irán. Vamos a intervenir por los derechos laborales que el libertador. Y vamos a tomar la Organización de Estados Americanos. Para que se aboca a que verdaderamente aquí en el país la OIT no hace nada por los derechos sindicales de este país.
Carlos, ¿cuál es la situación en concreto tuya? Tenemos entendido que contra ti se tomaron algunas medidas. Confírmanos si esto es correcto o si no es verdad.
No es verdad, mira. Los sindicalistas, uh-huh, de acuerdo a la Constitución, no pueden ser suspendidos, ni despedidos, ni trasladados, ni desmejorados.
Uh-huh.
A mí me acaban de suspender y me acaban de quitar el local sindical, aún cuando hay una sentencia de un amparo constitucional, imagínate, con lugar, donde nos dice que el local sindical pertenece al sindicato. Y hay una ejecución de sentencia de la Fiscalía, el cual no acata la institución. Y aún bajo eso nos van a por Caracas para nos cambien las cerraduras y nos quiten el local.
Estamos escuchando las palabras de Carlos Salazar, dirigente de los trabajadores de la alcaldía del municipio Libertador, un municipio que está dirigido por un alcalde supuestamente revolucionario, socialista, humanista, respetuoso de los derechos de los trabajadores. Estamos escuchando que se está violando el fuero sindical de los trabajadores de la alcaldía del municipio Libertador, se está violentando el derecho de los trabajadores a tener un local para su sindicato, y como toda respuesta le mandan oficios para sacarlos, para suspenderlos a los trabajadores, a los dirigentes sindicales y la policía para cambiarles la cerradura. ¿Cuál es tu llamado, Carlos, a todos los compañeros, a todos tus compañeros trabajadores de la alcaldía del municipio Libertador?
Bueno, que no desmayen, pues, que no tengan miedo, que así no quiten el local, nosotros tendremos la calle, tenemos ustedes los medios que nos ayudan, tenemos la convocatoria y tenemos la moral para seguir exigiendo al alcalde Rodríguez cumpla con su compromiso laboral. Sabemos que van a tomar represiones con los demás sindicatos, pero vamos a seguir. Hay muchos sindicatos al interior que se están incorporando, porque le está pasando lo mismo, Chucho. Y por eso vamos a hacer una gran concentración en Caracas y vamos nuevamente a tomar el edificio de la Nacional la siguiente semana. Y haciendo más acciones sindicales para que se vayan incorporando más sindicalistas y más trabajadores. Y que no realmente sienta de que este tipo de política antiobrera va a ser de que los sindicalistas van a dejar de hacer su trabajo. Necesitamos el apoyo de ustedes y la conciencia de los trabajadores y que sigan confiando en nosotros.
Muchísimas gracias al señor Carlos Salazar, dirigente sindical de los trabajadores al servicio de la alcaldía del municipio Libertador. Ya nos está manifestando nuevas acciones de calle, nuevas acciones de lucha. Van a ser la respuesta de estos compatriotas, de estos ciudadanos, ante la arremetida patronal que viola los derechos de los trabajadores, viola los derechos laborales, viola los derechos sindicales. Y qué curioso, ¿no? Ese violador contumaz de los derechos sociales es un sujeto que se dice a sí mismo socialista, obrerista y humanista, como es el alcalde del municipio Libertador, Jorge Rodríguez. Tenemos en línea ahora a una persona cuya opinión nos interesa altamente, porque estamos hablando justamente de esta situación en el municipio Libertador, y Andrés Bello, que es la persona con la que vamos a hablar, es por un lado concejal metropolitano de Caracas, es decir, una persona que pertenece a una cámara municipal que entre sus preocupaciones tiene el funcionamiento de los servicios públicos en esta ciudad, y una alcaldía enguerrillada laboralmente como la alcaldía del municipio de Libertador, por supuesto no puede garantizar la prestación de esos servicios. Además, Andrés Bello es el coordinador de Primero Justicia en Caracas, concretamente del municipio de Libertador, en el área del Distrito Capital, y según las últimas elecciones, o sea, yo no, esto no es una opinión mía, estos son los numeritos de Tibisay. Según los numeritos de Tibisay, el primer partido en el municipio de Libertador es Primero Justicia, porque le ganó al PSUV. El PSUV quedó por debajo. ¿me entiendes? El PSU quedó de segundo. Son subcampeones, pues, para que no les duela tanto, son subcampeones. Pero el primer partido político, el municipio Libertador, por la cantidad de votos obtenidos, es Primero Justicia, y el coordinador de Primero Justicia en Libertador es precisamente Andrés Bello. Por eso queremos consultarle sobre esta situación que nos acaba de referir Carlos Salazar, este conflicto laboral que detona en la ya paralizada alcaldía del municipio Libertador. Andrés, ¿qué podemos hacer los caraqueños frente a esta situación? Que no es solamente un conflicto laboral interno, sino que se traduce en mayor deterioro aún de los servicios públicos. Buenos días.
Buenos días, gracias por esta oportunidad. Yo antes quiero decirte que en Caracas unidos ganamos. Es decir, Chávez puso en Caracas a su máxima dirigencia. No es para menos que haya puesto aquí a sus dos exalcaldes. Puso la presidenta de la Asamblea Nacional y, sin embargo, el resultado en todo el municipio Libertador le fue adverso. Un municipio Libertador que tiene más de 3.000 barrios, que tiene mucha gente necesitada, quiere decir entonces que ya los barrios reaccionaron y no se siguen calando que los traten como marionetas o lo traten simplemente como personas que son dependientes del gobierno. Por una parte eso. Por otra parte, quiero resaltar la labor que vienen aprendiendo los sindicatos reclamando sus reivindicaciones, y por una parte. Por otra parte, quiero alertar a los sindicatos y al pueblo en general que la alcaldía del municipio Libertador, no entendemos por qué no cancela, por qué no paga, por qué no falta seguridad con su empleado, debido a que en todo lo que va de año no le han pagado a la alcaldía metropolitana lo que tiene que ver con el aporte por recaudación presupuestaria, que oscila entre los 98.000 millones de bolívares. Entonces, no sabemos dónde están estos reales, dónde van a parar. Por otra parte, Chugo, yo quisiera referirme no solamente a la negligencia del alcalde y a la responsabilidad del alcalde en cuanto a cumplir con sus obligaciones laborales, con sus obligaciones con los trabajadores de la alcaldía, sino también a cumplir con la ciudad. Hemos visto cómo en los últimos días se ha desatado una lluvia, cosa que alertamos hace más o menos un mes. Fuimos al Ministerio de la Vivienda y alertamos eso. Se ha desatado las lluvias en el municipio Libertador, y como producto de la negligencia de los gobernantes de Caracas, las lluvias han ocasionado muchísimas tragedias. Es decir, personas irresponsables contratan empresas irresponsables, y estas a su vez hacen trabajos irresponsablemente que quedan fallos para luego ocasionar estas tragedias. Por lo tanto, estamos frente a un alcalde que no cumple sus funciones, estamos frente a un alcalde que solo está allí porque el presidente le dio un día el capricho de primero nombrarlo en el rector del CNE, después nombrarlo vicepresidente y ahora nombrarlo alcalde de Caracas, pero solo para que cumpla funciones dentro del partido de gobierno, el PSU. Por lo tanto, el llamado es a que nos activemos todos y que sigamos produciendo a través de las comunidades y a través del mismo cabildo metropolitano. Que quisiera comentarles también que la otra semana, el martes próximo, vamos a introducir un documento del cabildo para exhortar a los organismos públicos a que busquen la vía para indemnizar a tantas víctimas que se encuentran ahorita producto de la negligencia del gobierno municipal y del gobierno de Distrito Capital.
Andrés, sobre ese tema, qué bueno que lo tocas, porque tengo datos concretos, precisos. Hace unos 10 minutos conversamos con el compatriota Juvenal Centeno, quien es el vocero principal de uno de los consejos comunales que están en Santa Ana, Carapita, y él nos informaba que la boca del colector del embaulado de la quebrada allá en Santa Ana originalmente medía 3.80 de ancho por 4.20 de profundidad, y fue sustituido tras un trabajo realizado allí por instrucciones y con recursos municipales, entiendo que por una contratista o por gente de otros consejos comunales, fue sustituido por un colector que tiene apenas 1.60 de ancho por 1.80 de profundidad, es decir, más o menos la mitad de lo que eran las dimensiones originales de este colector, que por cierto subsume o recibe las aguas de tres quebradas, no de una. Por supuesto, si esto que nos acaba de decir este compatriota es correcto, entonces la causa de esta tragedia que cobró 7 vidas humanas allí en Santa Ana, Carapita, no es la lluvia, no es la naturaleza, no es que papá Dios quiso que lloviera, sino una obra mal realizada con recursos públicos. En un caso como este, Andrés, estamos conversando con Andrés Bello, integrante del Cabildo Metropolitano y fundador, por por cierto, del radar de los barrios. En un caso como este, Andrés, donde no solamente se trata, bueno, de un problema de unos reales o de una obra mal hecha o de unos sacos de cementos más o unos sacos de cementos menos, sino de la vida de 7 personas, ¿no es posible reclamar también responsabilidades que vayan más allá de lo administrativo, de lo político, que vayan incluso al ámbito de lo penal? Porque estamos hablando de vidas humanas.
Claro, yo creo que aquí se tiene que aperturar, y ese exhorto que vamos a hacer, ese acuerdo que vamos a hacer en el Estado Metropolitano, va dirigido también a eso, a que las autoridades competentes, a que la Fiscalía General de la República accione su mecanismo para determinar quiénes son los responsables de esa obra, quiénes son los responsables de colocar en un mismo canal 3 quebradas, para que luego esto, aún sabiendo, o sea, no hace falta ser ingeniero, no hace falta ser especialista para saber que si tú reduces el tamaño de un hueco, por allí por supuesto se va a colapsar, es decir, se va a colocar un dique falso y eso va a estallar en algún momento. Como también puedo decir, Chubo, con muchísima claridad, que puede suceder en la cuota 1000, que hay un hueco por debajo de la cuota 1000 y no hay ninguna respuesta del gobierno hasta ahora. Como puedo decir también de la cueva del humo, aquí de Santa Elena al Carmen, en la parroquia La Pastora, allí hay un cerro, y ayer estuve ahí con los vecinos, y los vecinos ayer estuvieron todo el día alerta porque el cerro empezó a deslizarse poco a poco, pedacito a pedacito. Entonces son cosas que están allí, que el gobierno ha ido, el MOVE ha ido, y allí solamente lo que han hecho es, bueno, sí, vamos a hacer una cosa aquí, pero la gente no le ve el queso a la tostada. Entonces estamos ante un gobierno que tiene muchísimos recursos para regalarle al interior, al exterior del país, para regalarle a Bolivia, Ecuador, a todos los países que a veces no lo necesitan, y para Venezuela absolutamente nada. Es decir, oscuridad, claridad para la calle, oscuridad para la calle.
Muchísimas gracias al compatriota Andrés Bello, integrante del Cabildo Metropolitano y fundador del Radar de los Barrios, además de ser, repito, coordinador de la organización política Primero Justicia, que junto pues con los demás partidos de la unidad le propinaron una derrota contundente a el PSUV en las pasadas elecciones parlamentarias en el municipio Libertador. Repito el dato, el Primero Justicia sacó 484.000 votos, 188, algo así, y el PSUV sacó 480,000+, algo así como unos 1,000 votos menos que Primero Justicia. Primero Justicia sola, como organización, derrotó al PSUV. Si se suman todos los votos de la unidad, entonces la paliza es más o menos importante. Por eso es que ustedes recuerdan que salieron unos afiches de la señora Cilia Flores hablándonos del voto lista, y habían varias candidatas. Estaba de candidata Cilia Flores, Tania Díaz, Alejandra Benítez, todos esos eran candidatos por lista. Bueno, salió una sola por lista, porque la plancha de la unidad duplicó en el municipio Libertador, en el distrito capital, la plancha del oficialismo. Entonces la plancha de unidad sacó 2 diputados por lista, y la plancha del oficialismo apenas 1. Eso pasó, eso ocurrió, y un protagonista fundamental de esa victoria es la persona con la que estábamos hablando hasta hace poco, el concejal metropolitano Andrés Bello. Bueno, ese fue nuestro programa de hoy. Yo quiero insistir ante ustedes, todo esto que escucharon es demasiado repetido, demasiado reiterado para ser casualidad. En todos los barrios de Caracas se están cayendo los cerros producto de la no atención a tiempo del riesgo geológico y del riesgo hidráulico, y de la realización de obras mal hechas o inconclusas que han determinado un agravamiento del riesgo que debían más bien hacer más manejable. Entonces, aquí estamos en presencia no solo de cosas de la vida, cosas de la lluvia, cosas de Dios, no, aquí hay negligencia criminal por parte de personas que tienen el poder, tienen el dinero, tienen los cargos para haber actuado a tiempo y evitar esas tragedias, y que ahorita lo que hacen es esperar que los cerros se caigan para salir entonces a dar declaraciones y decir, ay, que mi presidente les trajo esto, estas botellitas de agua, estos paqueticos de pañales, como si no estuvieran debiéndole la vida a estos ciudadanos que están ahora sufriendo esta situación de riesgo extremo. Trabajamos para ustedes en nuestro equipo de producción nacional independiente, Damaso Lugo, Gregorio González, Graciela Hernández y Evelyn Martínez. Desde Radio Caracas Radio colaboró en la producción de este espacio José Ignacio El Gallego. Julio Pinto estuvo en los controles y habló para ustedes Jesús Torrealba. Esto fue el Radar de los Barrios, detectando problemas, promoviendo soluciones.
Hasta aquí esta transmisión. edición de El Radar de los Barrios. Arriba, donde casi nunca está la policía, donde rara vez sube el aseo urbano, donde solo de vez en cuando llega el agua. Aquí sigue encendido el radar de los barrios, la tribuna de los que se atrevieron a construir soluciones, olvidándose del sectarismo político, porque todos somos venezolanos. RCR 750 AM. Déjate oír.